día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí en esta emisión que corresponde al lunes 20 de marzo del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer el resumen de lo que realizaron ayer las damas de blanco en esa jornada siempre para pedir la libertad de todos los presos políticos en Cuba. Tendremos también la película cubana El Matadero, que ha ganado el Biznaga de Plata en el Festival de Cine de Málaga en España. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros aquí para adelantarnos qué tiene en Cuba al día, y ampliaremos sobre los deportes con Pepe Lacayo. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Allí en la sala de redacción está Ibe Pacheco y Paul Rodríguez, y frente a los micrófonos
José Luis Ramos
y Ariane González. Así que ya iniciamos con noticias de la isla.
Por instar a la abstención de las próximas elecciones parlamentarias en Cuba, observadores independientes podrían ser llevados a prisión, según les han informado autoridades de la isla. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades cubanas amenazan a activistas dentro de la isla por animar a la abstención en las elecciones parlamentarias pautadas para el próximo 26 de marzo. Así lo denunció a Radio Martí la Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE. Celandia de la Caridad Pérez es su directora.
Ellos sencillamente tienen puesto un operativo en los alrededores de mi casa para saber o para poder detener a los posibles observadores que vengan a tener talleres de capacitación para la observación.
Según Pérez, ya los colaboradores de COCUDE han sido citados y advertidos.
Hay muchos de los observadores que otras veces han trabajado con nosotros, que ya ellos lo tienen identificado, que han sido ya citados y, por supuesto, a su puesto, para la redundancia, conversatorios para amenazarlos. Les dicen que no van a permitir la observación, que de hacerse irán presos. Ya se viene haciendo hace 2 semanas atrás.
La directora de COCUDE, Celandia Pérez, también nos explicó que la legislación cubana contempla un delito con el que pueden ser sancionados los observadores independientes.
Hay un decreto ley que dice que toda manifestación en contra del gobierno, ya sea como procesos electorales, decretos, ley, va a ser sancionado. Esto es un decreto ley que ya se aprobó por el gobierno y está en plena acción. A esta historia de las amenazas que te hacen, suman también este decreto ley, que como tú estás practicando una campaña a la abstención en las redes sociales, puede ser sancionado.
470 candidatos se presentarán el 26 de marzo a un número igual de escaños legislativos, en los que más de 8 millones de ciudadanos en la isla están llamados a las urnas, de ellos 1.5 millones en La Habana, capital del país. Para Radio y Televisión Martí, Ivet Pacheco.
Y en una jornada dedicada a recordar la ola represiva de la Primavera Negra del 2003, al menos 10 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana y en Matanzas para impedirles asistir a misa. El expreso político Ángel Moyacosta, esposo de la líder de la agrupación Berta Soler, también fue detenido en el 44 domingo de represión a la campaña por la libertad de los presos políticos en Cuba. En una comunicación con Radio Martí, Berta Soler, líder de la agrupación y una de las arrestadas, al salir de la sede de la organización en Lauton, en La Habana, resumió lo ocurrido.
En La Habana, 2 damas de blanco fueron detenidas, una de ellas multada, y 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 3 damas de blanco pudieron participar en misa. En Matanza, pudieron participar en misa 13 damas de blanco y fueron detenidas 8 damas de blanco en la provincia de Matanza. Este domingo fue dedicado al 20 aniversario de la ola represiva contra 75 activistas en la Primavera Negra del 2003. Salimos con nuestras consignas Ahí ya nos estaban esperando mujeres represoras del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, vestidas de civil. Fuimos detenidos ambos, conducidos para la unidad de policía de Aguilera, donde por separado nos estaba esperando un médico para realizarnos un chequeo médico y nosotros nos negamos. Ángel Moya fue conducido después de salir de Aguilera para la unidad de policía de Guanabacoa hasta las 6 y 5 de la mañana de hoy lunes 20, pero también fue multado con 30 pesos moneda nacional. En el caso de quien les habla, Beta Soler, fui trasladado a la 11 unidad de policía en San Miguel del Padrón hasta las 5 y 30 de la mañana de hoy lunes 20, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Se cumple el vigésimo aniversario de las detenciones de 75 opositores pacíficos al régimen castrista durante lo que más adelante se conoció como la Primavera Negra de Cuba. Magalis Broche cuenta su experiencia cuando el 19 de marzo su esposo, Librado Linares, fue arrestado en Camajuaní, Villa Clara.
Cuando él se dirigía a la bodega, se lo llevaron y más tarde se trasladaron hasta nuestra casa para hacer un registro alrededor de 7 oficiales de la seguridad del Estado. Yo me encontraba con mi padre porque mi hijo estaba para la escuela. En aquel entonces César tenía 5 años. Hicieron un registro minucioso. Estuvieron desde las 3 y 10 de la tarde aproximadamente hasta las 9 menos 10 de la noche. Ni tan siquiera permitieron que el Librado estuviera presente. Se lo llevaron para la seguridad del Estado en Santa Clara. Allí lo tuvieron en celdas tapiadas. Le permitían cada 7 días una visita de 10 minutos. El juicio fue el 21 de abril, si mal no recuerdo. Tribunal Provincial de la provincia de Villa Clara. Despliegue policial bastante aparatoso. Una cantidad de personas que estaban en función de todo eso. Guardias del Minín, policías, carros patrulla. No dejaban entrar a nadie a la redonda de lo que es la audiencia. Y el juicio fue desde por la mañana hasta por la noche. Lo acusaron de cosas que no tenían que ver nada con él, como anexionista, como que estaban saboteando la salud cubana por el mero hecho de recibir medicamentos y ayudar a la comunidad. Después de su juicio, trasladarlo al Combinado del Este, donde estuvo allí un año y medio. En la primera etapa lo tuvieron en celdas tapiadas.
Librado Linares, el líder del movimiento cubano Reflexión, fue liberado en marzo de 2011 tras las negociaciones de la Iglesia Católica, el gobierno de España y el régimen cubano.
Y la película cubana El Matadero ganó la Biznaga de Plata, el mejor documental en el Festival de Cine de Málaga en España. El informe desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para Fernando Fraguela, director del Matadero, fue un acontecimiento totalmente inesperado que el Festival de Málaga incluyera su filme en la sección oficial y terminara premiándolo como el mejor documental.
Esto es una película que yo hice en plena pandemia, que hice además para mí, es un documental autorreferencial que yo necesitaba de alguna manera hacer catarsis sobre cuestiones de mi infancia, mi juventud y lo que fue vivir en este lugar en Pinar del Río, en El Calero.
El Matadero aborda la cría de cerdos en un barrio de edificios de Pinar del Río, donde los vecinos luchan por sobrevivir. Su tesis es que el matadero se convierte cada vez más en el barrio y viceversa.
Entonces no esperaba para nada que esta fuera una película que se pudiera entender completamente fuera de Cuba y mucho menos, por supuesto, recibir tan bien como la recibió además la crítica española cuando escribió sobre la película.
En declaraciones a Radio Televisión Martí, el cineasta dijo que todo lo que cuenta la película sobre Cuba ahora está peor, solo 2 años después de la filmación.
Una realidad que permanece, que en Cuba incluso es mucho peor ahora. Sí, en el 2021, cuando yo filmé, que estábamos en plena pandemia, ya la escasez era bastante y la experimentaban y la expresaban los personajes que salen en la película. Hoy, en 2023, todo esto ha ido mucho peor.
Fernando Fraguel espera que el premio sirva para ayudar a los cineastas cubanos exiliados en España que intentan hacer cine en la diáspora, algo que considera muy difícil. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:39, tiempo de conocer qué nos tienen preparado en Cuba al Día en este inicio de semana. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, José Luis. Bueno, quisiéramos tener muchas cosas preparadas, vamos a ver si podemos. El tema es que hay un apagón tecnológico en Cuba, no hay todavía, y es bueno reiterarlo aquí en Noticiero Estelar, 1:40 sigue la incomunicación, no se puede básicamente hablar por teléfono. Entonces, Vamos a ver si se restablecen las comunicaciones, vamos a intentar pues hablar sobre la situación de la reacción a la derrota del equipo cubano de béisbol, una serie de ángulos que teníamos también. Queríamos hablar sobre el tema de las MIPYMES. El viernes el ministro de Economía anunció que ya alcanzaban 7.000 las micros, pequeñas y medianas empresas que se han formado. Pero ¿quiénes son las personas que componen estas MIPYMES? Vamos a estar hablando de esto. Y si no nos permiten, bueno, quisiéramos revisar la situación que hay. Tenemos dos importantes denuncias sobre la situación que están enfrentando los presos con el desabastecimiento de médicos y demás en los penales. Vamos a ver si se restablecen las comunicaciones para poder regresar a nuestra...
A la normalidad.
A la normalidad.
Parece que hay labores de mantenimiento.
Labores, dicen que desde ayer y que se extienden hoy y pidieron... paciencia.
Hablaban de nautahogar.
De nautahogar y todo eso. Lo cierto es que una menos 20 y todavía no se queda en blanco la línea. ¿No?
Increíble. Sí, así es. Gracias, Tomás. Ya saben ustedes, la cita es a las 12 de la tarde. No se lo pierdan.
Radio Martí presenta el Clásico Mundial de Béisbol. No se pierda este certamen internacional, jugada por jugada, con lujo de detalles, en las voces de nuestros narradores deportivos. El Clásico Mundial de Béisbol.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este lunes a las 7 de la noche las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, Japón versus México. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:41. Hay más informaciones. Estados Unidos aseguró hoy en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, como ejecuciones sumarias y violaciones de mujeres y niñas.
El reporte del Departamento de Estado dijo que las autoridades ucranianas son responsables de violaciones de derechos humanos, como ejecuciones arbitrarias y torturas, pero matizó que no son comparables con el alcance de los abusos de Rusia.
El informe también menciona a Irán por la represión de las protestas tras la muerte de una joven bajo custodia policial y a China por un genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la minoría musulmana Uyghur en la región de Xinjiang.
Y al cumplirse 20 años de la invasión estadounidense a Irak para derrocar la dictadura de Saddam Hussein, muchas cosas han cambiado en la nación árabe. Desde Washington el informe lo tiene Héctor Contreras.
Hace 20 años el presidente George W. Bush ordenó la invasión de Irak y las fuerzas estadounidenses permanecen en el país, no como un enemigo como fue en el caso de 2003, sino ahora como un socio clave para la estabilidad del país. Y aún se recuerdan las palabras del mandatario estadounidense.
En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro.
El 19 de marzo de 2003, una campaña de bombardeos de conmoción y pavor iluminó Bagdad para comenzar la guerra. El ejército estadounidense derrocó el régimen de Saddam Hussein, un dictador que finalmente fue capturado y depuesto. Algunos ciudadanos, como Ahmed al-Suhai, contaron a La Voz de América los difíciles momentos que vivieron durante el régimen de Hussein. Es algo que no puedes imaginar. Es como cuando hablas de Stalin o Hitler. Es la misma situación, como era él, alguien sin piedad, un gobierno y un régimen sin piedad. El presidente George W. Bush declaró misión cumplida el 1 de mayo de 2003, pero la guerra se prolongó mientras los restos del partido Beatish de Saddam y otros insurgentes continuaron luchando contra las fuerzas estadounidenses y aliadas, y en 2011 el presidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses de Irak para volver a ingresar al país 3 años después y luchar contra el Estado Islámico, una disputa que surgió en medio de la inestabilidad política. El Estado Islámico tomó el control de Mosul y varias áreas grandes de Irak antes de su derrota final allí en 2017. Estados Unidos terminó formalmente su misión de combate en Irak en 2021, pero actualmente queda alrededor de 2.500 soldados estadounidenses para asesorar a los iraquíes sobre cómo contrarrestar el Estado Islámico, como confirmó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, general Eric Kurilla. quien aseguró textualmente, si bien ISIS está significativamente degradado en Irak y Siria, el grupo mantiene la capacidad de realizar operaciones dentro de la región y tiene el deseo de atacar fuera de ella. Más de 4.000 soldados estadounidenses han muerto en Irak junto con una decena de miles de civiles iraquíes durante estos 20 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:45 minutos, el expresidente Donald Trump dijo haber recibido filtraciones sobre su posible arresto en relación a una acusación ante la oficina de distrito de la Fiscalía de Nueva York. El reportaje con la agencia francesa de prensa.
El expresidente estadounidense hizo una publicación en su red Truth Social el sábado en la que señaló filtraciones de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en relación a la posible acusación penal de un gran jurado en su contra por el pago de dinero para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. En sus mensajes, Trump también llamó a sus seguidores a protestar. La investigación del fiscal de distrito del estado de Nueva York, Alvin Bragg, se centra en un pago de $130,000 realizado 2 semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016. Supuestamente el dinero estaba destinado a evitar que Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, revelara públicamente una relación que dice haber mantenido con el exmandatario algunos años antes. A principios de marzo, el equipo del fiscal Bragg le dio a Trump la oportunidad de testificar, pero se espera que la rechace para evitar incriminarse. Expertos dicen que esa invitación es una señal de que es casi seguro que será inculpado. Daniels se reunió con los fiscales el miércoles y acordó estar disponible como testigo. Trump, de 76 años, se convertiría en el primer expresidente estadounidense acusado de un delito. Enfrenta varias investigaciones penales a nivel estatal y federal por posibles irregularidades antes, durante y después de su mandato, las cuales amenazan su nueva candidatura presidencial.
Continuamos con más informaciones. El asesor presidencial de Estados Unidos para América visita a Honduras con el objetivo de abordar diversos temas con las autoridades precisamente de la nación centroamericana. Óscar Ortiz reporta desde Tegucigalpa.
Honduras espera hoy la visita del funcionario estadounidense y asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd, para sostener reuniones con funcionarios hondureños y representantes del sector privado para evaluar el compromiso de Estados Unidos de fomentar el crecimiento económico inclusivo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En ese marco surgen muchas interrogantes sobre las implicaciones o consecuencias comerciales entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos a causa de la decisión de la presidenta de Honduras de restablecer relaciones con la República Popular de China. Consultas realizadas por la Voz de América a legisladores hondureños difieren sobre la decisión e incluso algunos llegan a mencionar que podría traer consecuencias en acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Daniel Discoa, diputado por el opositor Partido Nacional, dijo que se debe evaluar si esto no incide en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Si va a ser mayor el beneficio para Honduras que el riesgo que se corre de romper relaciones con China-Taiwán, que ha sido un aliado histórico, pues se puede analizar. El problema aquí sería que nos traiga fricción con los Estados Unidos, que perdamos la amistad con China-Taiwán y que al final esto sea un componente geopolítico y no de beneficio comercial para Honduras.
Por otra parte, el diputado Ramón Barrios del Partido Oficialista Libre aseguró que la decisión es de los hondureños y su beneficio, pero no el de otras naciones.
Acuérdese que quien tiene asiento en las Naciones Unidas es la China continental, el mismo Estados Unidos, que mayoritariamente aquí nos obliga a tener relaciones con Taiwán, pero ellos tienen relaciones con la China popular, no tienen relaciones con China-Taiwán. A la gente se le olvida que somos menos de 15 países los que tenemos relaciones con Taiwán. Taiwán no tiene asiento en las Naciones Unidas.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el gobierno de Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar por valor de $350 millones para Ucrania.
Bruselas, la Unión Europea sanciona a 8 individuos y a una entidad iraní por considerarles responsables de la muerte y represión de manifestantes que protestan en contra del régimen de los ayatolás.
Johannesburgo, miles de personas se manifestaron este lunes en varias ciudades de Sudáfrica para exigir la dimisión del presidente del país como parte de la protesta nacional convocada por el partido opositor Luchadores por la Libertad Económica.
Santiago de Chile, el ministro de Relaciones Exteriores del país, reconoció dificultades para que Venezuela acepte personas expulsadas del país en el marco de la crisis migratoria que se desarrolla hace años en la frontera norte.
Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa pide retirar un proyecto de ley en Perú que castiga a medios y a redes sociales con un aumento en las condenas por delitos de difamación.
¡Doblete y el tron! Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes, feliz inicio de lunes.
Así es. Bueno, la selección cubana de béisbol ya regresó a su país tras resultar eliminada por una muy superior selección norteamericana, 14 carreras por 2 en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. En realidad, Cuba tuvo la oportunidad de hacer daño en el primer inning. Ajá. Tenían las bases llenas, ya habían anotado una carrera, no había outs, pero luego Adam Wainwright, el veterano pitcher norteamericano, se puso las pilas y logró retirar a los tres cubanos. Y esa fue la última clara oportunidad que tuvo Cuba de hacerle daño a Estados Unidos en este partido. De ahí en adelante, los héroes norteamericanos en la ofensiva, Trey Turner, que por segunda noche consecutiva hizo daño con el bate. 4 carreras impulsadas, 2 jonrones ayer, 3 hits. Ya lleva 8 remolcadas en 2 partidos. Conectó Grand Slam contra Venezuela y ayer conectó 2 jonrones contra Cuba, impulsó 4 carreras más. Paul Goldschmidt, primera base, también con 4 carreras impulsadas, también con un jonrón kilométrico. Mookie Betts con 3 hits, 2 carreras anotadas. Y Nolan Arenado, el cubano-americano, que le dieron un pelotazo ayer y está bien, gracias a Dios, no está lesionado, no hubo fractura, con 2 imparables, 2 carreras anotadas y una impulsada en este partido. El pitcher ganador, Adam Wainwright, aunque no se lo merecía, pero fue el pitcher ganador. El perdedor, el cubano Robenis Elías, el zurdo de los Cachorros de Chicago. 2 entradas, 4 hits, 3 carreras, 1 boleto, 1 ponche, 2 jonrones en este encuentro. ¿Cómo le fueron a los cubanos millonarios en este encuentro? Joan Moncada con 2 hits en 4 turnos al bate, una carrera anotada. Luis Robert Moirán con 2 imparables, no anotó, impulsó, no impulsó tampoco. Así que Erisbela Rueva Ruena con 2 imparables en 4 hits. Uh-huh. Cuba eliminada del certamen. En la primera ocasión que le tocó jugar contra un equipo beisbolero, contra un país beisbolero, Cuba pierde. Había comenzado contra Países Bajos y perdió 4-2. Luego le tocó Italia, que es 4 veces campeón mundial en fútbol, pero no en béisbol.
Claro.
Y ganó Italia 6-3 contra Cuba en extra innings. Luego Panamá, 13-4. Taipei, Taiwán, 7-1, y Australia, donde el rugby, el cricket, el fútbol, Kimbumbia, cualquier cosa es más importante. Cualquier cosa. Y Cuba ganó 4-3 en el cuarto de final, y ahora que le tocó a Estados Unidos aquí mismo en la capital. Una cosa que sí notamos, durante el partido pudimos ver pancartas durante todo el encuentro detrás del home plate de cubanoamericanos, manifestándose pacíficamente con carteles que decía abajo la dictadura, por ejemplo, libertad para los presos uh-huh. políticos. Y este partido fue transmitido en vivo por más de 50 países, así que lo que vimos nosotros lo vio todo el mundo.
Claro.
Así que y fue muy claro, eran pancartas gigantescas. Creo que en una ocasión tenían hasta una sábana de cama que 4 personas estaban sosteniendo uh-huh. detrás del home plate
yeah.
Que decía abajo la dictadura.
Y estuvo mucho tiempo colgado.
Sí. Sí, bastante.
Sí, sí.
Así que, y a mí lo que me sorprende es que el béisbol de las grandes ligas no haya bajado a arrebatarle esas pancartas a la gente, como lo ha hecho en el pasado, no solamente con Cuba, lo han hecho con otros países. Cada vez que alguien se manifiesta de alguna manera u otra, viene el béisbol a quitarle la pancarta.
Antes de terminar el segmento, hay caras largas hoy por aquí.
Correcto.
Por lo que ha sucedido allá en España con el Real Madrid.
El Real Madrid perdió en el Nou Camp contra el Barcelona 2-1, a 12 puntos detrás del Barça. Muy difícil, casi imposible, que el Real Madrid alcance al Barcelona.
A veces sorprende,
Pero mientras el Barça no está jugando en la Champions League, el Real Madrid se está alistando para jugar contra el Chelsea en los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. Y en el Campeonato Mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso terminó otra vez en el el tercer puesto, continúa de tercero. Lo más increíble de todo esto es que Aston Martin, el coche que pilotea Fernando Alonso, está en el segundo lugar, detrás de la Red Bull, superando a la Mercedes, a la Ferrari y a la Alfa Romeo, ¿ok? En el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Pero sí, la noticia, además de la derrota de Cuba, fue la derrota del Real Madrid, contra el Barça.
Perdóneme, usted quiere insistir. Pero la Liga es del Barça, ¿no? Más o menos. La Liga, las cosas.
12
pero
puntos.
¿Y la Champions?
La Champions League, el Real Madrid juega contra el Chelsea de Londres en los cuartos de final. Así que mientras el Real Madrid se concentra solamente en la Liga y en la Copita del Rey.
Sí.
Y además tiene la Champions League. El Barcelona solo tiene la Liga y la Copita del Rey.
Y usted con su equipo, ¿no? Y usted con su equipo.
Bueno,
los gigantes de Jatibonico.
Mira, yo soy cronista deportivo y yo tengo que ser imparcial. Pero si yo esperaba algo más del Real Madrid ayer.
Los gigantes de Jatibonico.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Aunque el Real Madrid hubiese ganado ayer, le queda muy difícil ganar la primera división española este año.
Juan, no puedo hacer más.
No puedo. Pero ya el Real Madrid está tratando de eliminar al Chelsea para avanzar a las semifinales de la Champions League. Va a ser un compromiso muy difícil. Mira que la UEFA le tiró los mismos tres del año pasado.
Sí, señor.
Al Manchester City, sí, si es que avanza, al Chelsea y al Liverpool. Pero los mismos tres, el del año pasado. Y el Real Madrid los eliminó a los tres el año pasado.
Bueno,
entonces la UEFA dice, no creo que lo pueda hacer dos veces. Bueno, más deportes en los próximos noticieros, y en el Duro Sin Guantes vamos a hablar con Taquito Valdés. Y esta noche a las 7 p.m. la segunda semifinal entre México y Japón para ver quién se enfrenta a Estados Unidos.
Así es.
Hasta aquí los deportes.
Gracias, Pepe. Y las noticias del mundo del entretenimiento llegan ahora en la voz de Alejandro Escalona.
Dando un repaso a las carteleras de cine para hoy lunes 20 de marzo, comienzo de la primavera, la película Shazam! Fury of the Gods con Helen Mirren ha logrado recaudar 12 millones de dólares desde su estreno el viernes. En el filme actúa nuevamente Zachary Levi en el papel de Shazam, el alter ego de superhéroe adulto de Billy Batson. En esta ocasión, Billy y sus hermanos se enfrentan a las hijas de Atlas, personajes inspirados en diosas mitológicas que buscan recuperar sus poderes mágicos. Otras películas que ya tienen varias semanas en cartelera son Scream 6, que lleva hasta ahora 65 millones de dólares, Creed 3, 117 millones de dólares y Ant-Man and the Wasp, que para hoy lunes ha superado los 200 millones de dólares en taquilla. In the quiet silence I can say, I turned off the light switch and I... Calm Down in Time es una canción escrita y compuesta por Elton John y Bernie Taupin con arreglos de Paul Buckmaster, incluida en el álbum Tumbleweed Connection, y además es mi canción favorita de Elton John. Esta es la versión que hacen Rad Kartonev y Steve Dobrogos de Calm Down in Time para el álbum Fairy Tales. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, repasamos los titulares. Cuba cae ante Estados Unidos a palo limpio en el Clásico Mundial de Béisbol.
Activistas cubanos denuncian amenazas por adelantar la abstención en las elecciones del Poder Popular.
Reitera la presa política Sayli Navarro su decisión de no aceptar el exilio forzoso a cambio de libertad.
Los presidentes de China y Rusia se reúnen en Moscú para reforzar su alianza.
Estados Unidos considera inaceptable que Pekín se posicione como pacificador en la guerra de Ucrania.
Y el gobierno de Colombia suspende la tregua con el Clan del Golfo.
Y no se lo pierda, a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero conoceremos acerca de Estados Unidos está acusando a Rusia de perpetrar crímenes de guerra en Ucrania. Además, en Venezuela, el gobierno de Maduro inicia purga de funcionarios por supuesta corrupción. Nosotros nos despedimos, eso sí, nuevamente. Mañana regresaremos con más informaciones a las 12 del mediodía. Recuerde que siempre puede seguirnos en nuestras redes sociales y también a través de las frecuencias de Radio Martí. Aquí precisamente en Radio Martí usted estará siempre bien informado con informaciones y programas, con noticias directas y de primera mano. Recuerde acompañarnos siempre. Mañana nuevamente vamos a regresar a las 12 del mediodía, el equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
En este caso estará Alfredo Jacomino. Yo soy José Luis Ramos.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.